En Paraguay, el empresario Horacio Cartes, que hasta hace menos de 4 años carecía de afiliación política, asumió ayer la presidencia y lo hizo con la promesa de aprovechar la riqueza natural del país y de aplicar su experiencia en el mundo de los negocios para combatir la pobreza. El nuevo presidente juró la asunción del cargo sobre una Biblia que le sostenía su hija mayor, Sofía, poco después de que lo hiciera su vicepresidente, Juan Afara.
No estoy en política para cuidar una carrera, ni enriquecer un patrimonio. Estoy en política para servir a mi pueblo. Estoy para mejorar el futuro de las nuevas generaciones y atesorar nuestra identidad como pueblo libre, independiente y soberano.
Cartes le pidió a Dios que lo ilumine en su afán de encabezar un gobierno patriota, honrado, capaz, eficiente e incluyente para dar batalla a la pobreza. El acto de investidura se celebró al aire libre en la explanada del Palacio de Gobierno, a orillas de la Bahía de Asunción, en el río Paraguay, con la presencia entre los invitados de 5 presidentes latinoamericanos y el príncipe Felipe en representación de España. Era una mañana soleada pero bastante fría, donde los organizadores no pudieron ver colmada su expectativa de un gran acto de masas. Esperaban unas 30.000 personas. De todos modos, el posterior traslado del mandatario en un coche descapotable hacia la catedral para una misa congregó en las aceras a unos pocos miles de ciudadanos. En su discurso, Cartes destacó también la riqueza de su país, del que dijo tiene energía limpia y renovable y las mejores tierras cultivables. Paraguay, añadió, es el secreto mejor guardado de América Latina, lo que es una fortaleza y una oportunidad, indicó en una clara invitación a la inversión extranjera en su país. ¿Qué deja esta ceremonia del día de ayer? Vamos a conversarlo con Adrián Cativele, periodista uruguayo, radicado en Asunción desde muy chico. ¿Qué tal, Adrián? Buen día, un gusto conversar contigo nuevamente.
¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Para ti un saludo y para toda tu audiencia. Efectivamente, ayer fue la asunción del nuevo presidente y fue un día, digamos, de fiesta. Hubo muchos actos oficiales. Al final del día terminó con un acto cultural al que asistió mucha gente. En fin, mucha expectativa, esperanza también de los ciudadanos en relación a lo que pueda significar el gobierno de Horacio Cartes, que como tú bien decías y reseñabas en el informe, en su discurso inaugural anunció una guerra contra la pobreza tan necesaria.
¿Y qué dicen los paraguayos al respecto? ¿Ven factible que un gobierno de este tipo avance en esa dirección?
Bueno, hay buenas señales, si se quiere, en el sentido de que el Paraguay está teniendo un tiempo, digamos, desde hace una macroeconomía en general bien organizada, pero además de eso un crecimiento económico bastante considerable en los últimos años. Para este año, de hecho, hay una perspectiva de crecimiento del orden del 13%. Entonces, hay interés en que ese crecimiento económico pueda revertirse de alguna forma hacia los intereses de la gente. Cartes también estaba impulsando en este periodo de transición, digamos, entre que fue electo el 21 de abril y el día de su toma de posesión, una serie de medidas de carácter tributario para lograr de alguna forma una distribución más equitativa del ingreso. En ese sentido, por ejemplo, se estudia un proyecto de ley para imponer gravámenes sobre las exportaciones de granos, en particular de la soja, que es, como ustedes saben, uno de los productos emblema de Paraguay, que en estos momentos es el cuarto gran productor mundial de soja.
Uh-huh. Hubo también en el discurso del presidente Cartes referencias muy concretas a la corrupción. Dijo que librará una batalla contra la corrupción. Dijo que quienes cometan ese delito no tendrán la complacencia ni la complicidad del jefe de Estado. ¿Cuán creíble resulta esto? ¿Cómo se analiza este posicionamiento teniendo en cuenta los propios antecedentes de Cartes, ¿no? Se ha hablado mucho de que cuando era joven pasó un par de meses en prisión por la obtención irregular de dólares preferenciales, un proceso del que después fue absuelto. Además, fue investigado por la DEA de Estados Unidos por lavado de dinero y contrabando de cigarrillos, y en Paraguay por la aparición de cargamentos de droga en algunas de sus propiedades, pero nunca fue procesado. En fin, tomo estos apuntes de una nota que publica hoy el diario El Observador, pero ha habido mucha información en ese sentido.
Sí, bueno, toda la información, digamos, que aquí de algún modo se hizo pública durante la época de la campaña electoral. Desde luego, el pasado de Horacio Cartes tiene algunas de esas lagunas, y desde luego él mismo admitió, porque es un hecho público, que en la década del 80, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, estuvo procesado por un tema de evasión de divisas. Dicho esto, hay también una cuestión que digamos fue gravitante también en la campaña. A cada acusación que surgía en torno a él o a la forma en que obtuvo su fortuna, no había una correlación importante en cuanto a la presentación de pruebas contundentes que llevaran a la gente a tener la, digamos, la certeza de que él estuvo involucrado realmente en hechos irregulares muy gravitantes. Entonces, digamos, como que quedó todo eso, y bueno, es parte de su legajo público, digamos, en los medios de comunicación, pero no hay pruebas sustantivas
de todos modos, ¿qué pasa entonces con la credibilidad de Cartes en asuntos como estos, de la corrupción que promete combatir?
Bueno, sí, realmente que, sin lugar a dudas, si se quiere, un flanco de él. Ahora, también hay mucho que hacer aquí en términos de seguridad jurídica y de funcionamiento de las instituciones, sobre todo en el ámbito jurisdiccional, ¿verdad?, en lo que respecta al Poder Judicial. Mientras eso no funcione y mientras no haya un castigo real y se corte, digamos, el largo brazo de la impunidad, va a ser muy difícil que la lucha contra la corrupción emprendida por cualquier gobierno pueda ser creíble. Lo que se precisan, sobre todo en Paraguay, son sanciones ejemplares para las personas que contravienen la ley, o que se enriquecen ilícitamente, o que utilizan el Estado para ampliar su patrimonio. En ese sentido, lo que también mucha gente resaltaba en el caso de Horacio Cartes es que, como él nunca tampoco había estado en el ámbito de la administración pública, la riqueza que amasó no la había hecho, digamos, en el ámbito del Estado. Pero bueno, hay, sin lugar a dudas, muchos claroscuros en toda esta historia, y habrá que ver cómo avanza en el transcurso de estos próximos meses. ¿Cuáles son las primeras señales que da, sobre todo en el término, en el tema de muy sensible de la reforma del Poder Judicial?
Para terminar, Adrián, veía en los cables y los análisis que llegan desde Asunción que la ceremonia de ayer marcó también la reconciliación de Paraguay con los otros tres países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, que lo habían suspendido a raíz del juicio político que terminó con la destitución del presidente Fernando Lugo el año pasado. De todos modos, llamó la atención que en su discurso él no mencionó expresamente la palabra Mercosur, no figuró. Sí agradeció la presencia de las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, y de Brasil, Dilma Rousseff. ¿Cómo hay que leer todo esto?
Mira, Emiliano, creo que, o sea, el hecho de que los presidentes hayan estado presentes fue muy importante. Pero desde luego es el principio de la recomposición de unas relaciones con Mercosur que se vieron muy deterioradas. No hay que olvidar, por ejemplo, en el caso del presidente Mujica, que, producida la destitución de Fernando Lugo, acusó a lo que él llamó el narcocoloradismo, de haber sido el artífice de la destitución de Fernando Lugo. Se han dicho cosas muy fuertes y muy severas en los dos lados, y evidentemente recomponer eso y bueno, retrotraer las cosas al escenario previo a la destitución de Lugo no va a ser fácil, pero sin dudas que el transcurso del tiempo va a ayudar a que las cosas mejoren y a que se olvide, si se quiere, parte de todo lo que se ha dicho, porque por ejemplo ayer Mujica decía aquí en Asunción que bueno, que Cartes va a funcionar, que lo ve bien, que el Mercosur va a salir adelante, y además de eso hay también muchas dudas con respecto a cómo está en sí mismo funcionando el Mercosur, ¿verdad?
Sí, bueno, está funcionando con muchos problemas, eso está bastante claro.
Claro, entonces el escenario es un poquito complejo, pero estoy seguro que gradualmente se va a ir recomponiendo y que la visita de los presidentes aquí fue muy importante para que eso tenga una solución final, digamos.
Sí. Hay quienes dicen que el hecho de que no hayan mencionado el Mercosur, y sí algunos presidentes en particular, da la pauta de lo que va a ser la acción de Paraguay en los próximos meses, que es la de mantenerse en el plano de las relaciones bilaterales con Uruguay, con Argentina y con Brasil, mientras dura este periodo durante el cual la presidencia pro tempore del Mercosur está a cargo de Venezuela.
Claro, que es el gran, digamos, si se quiere, obstáculo, a pesar de que ayer Nicolás Maduro hizo declaraciones muy favorables y le deseó éxitos a Horacio Cartes en su gestión, pero claro, sigue estando ahí el hecho de que el Congreso de Paraguay el año pasado rechazó el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. Entonces hay que ir salvando seguramente esas lagunas jurídicas que se fueron creando, legales, para seguramente avanzar en lo que es la integración. Pero como te digo, estoy seguro de que más bien pronto que tarde Paraguay va a retornar al Mercosur, y él, como bien decís, aunque no mencionó la palabra Mercosur en particular, sí dijo que Paraguay quiere participar activamente en los bloques regionales, ¿verdad? O sea, que todos lo entendimos como una alusión indirecta al Mercosur.
Adrián Cativelli, gracias por acompañarnos otra vez con tus apuntes desde Asunción. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un abrazo, Indiano. Saludos a tu audiencia.